de cocinar en las redes sociales, ¿eh? Básicamente, que es donde están teniendo.
Y para niños.
Y para niños.
Que no es nada fácil.
Y con niños también alrededor. Y con una carrera, y con una profesión, y con un montón de cosas. Es increíble la historia de Karina Gao, a quien estamos saludando, por supuesto, en este mediodía de la Ciudad de La Plata. Hola, Karina, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo está? Hola, Martín. Hola, Virginia, ¿cómo están?
Muy bien, muy
bien.
Gracias
por invitarme.
No, por favor. Mira, hoy queremos hablar de esto de cocinar para niños y para niñas. Y bueno, viste, casi inevitablemente tuvimos que linkear con vos, que le venís dando con todo a la cocina, con algunos truquitos para los chiquitos y las chiquitas.
Bueno, muchas gracias. Es un honor, la verdad. Yo no me lo imaginé venir tampoco, o sea, que iba a ser la comunidad a crecer tanto. Así que en cierto sentido me siento muy agradecida por todos mis seguidores y por el apoyo, ¿no? Porque si no hubiera crecido tanto.
No te lo imaginás, porque le contamos a la gente, sos economista, sos una mujer que desarrolló una profesión, que se fue a perfeccionar a Europa. Después vamos a contar porque no viniste sola de París en ese máster que fuiste a hacer, y de pronto llegó la posibilidad de formar la familia, de que vengan los niños, y quisiste echarle mano a la comida desde ese lugar.
Sí, totalmente. Me parece, siempre me gustó mucho cocinar, porque para mí cocinar une a la gente, es lo más lindo, digamos, ¿eh? Comer en familia. A mí siempre me gustó mucho eso. Así que, bueno, cuando fue un gran cambio, cuando nacieron mis hijos, porque, bueno, yo decidí dejar el trabajo que tenía que desplazarme mucho, sobre todo al exterior. Y, bueno, y arranqué, en realidad, medio como hobby. Y de repente se hizo, bueno, no se hizo tan hobby, y ahora es un trabajo full time y recontra full time.
Karina, te vemos en las redes con tu proyecto Mon Petit Glutón. Y ayer, siguiendo un poco tus historias, vimos que tenías muchísimos pedidos para este fin de semana, justamente por el Día del Niño. ¿Cómo te venís llevando con el tema de preparar pedidos y adaptarte a este contexto?
Nosotros lo que tratamos de hacer ahora las entregas se hacen un fin de semana, o sea, se hace solamente viernes y sábado. Entonces, juntamos un día para armar pedidos. La idea es salir lo menos posible, tanto, o sea, para mis empleadas, como en el sentido de los repartidores. Nosotros tratamos de cuidar ese sentido, todos los personal. Entonces juntamos pedido en dos días, nada más. Y es un poco complicado, pero bueno, me ayuda mucho también el tema de cuarentena, que están todo el mundo en casa. Entonces, en cierto sentido, como que se complica, pero también compensa. Es así, un poco así como la vida.
¿Y cómo es cocinar para niños?
Yo creo que hay mucho mito sobre el tema de que cocinar para niños es complicado, y al contrario, yo creo que justamente hay que sacarnos esos anteojos de colores, y el niño, a partir del año, come igual que un adulto, salvo claro, picante, es igual. Y entonces no, en ese sentido no hay tanto de cocinar para un niño, sino cocinar para un ser humano, digamos. Yo siempre apunto a eso, yo siempre incentivo a la gente que desmitizamos eso, de que los chicos pueden comer absolutamente bueno, salvo carne picada, de unas cosas que por ahí el médico te dice que no, por unas alergias, lo que fuese, pero come igual que un adulto.
Claro, ¿y cómo te llevas cocinando con tus dos niños en casa? Porque imagino que debe ser bastante complicado.
Sí, ahí es la parte más complicada. ahí se complica un poco. Hay días mejores, hay días que, hay días que, no sé, no sabes qué hacer. Es así, pero bueno, ellos dentro de todo se portan muy bien, porque yo siempre, hace un año y medio, cuando esto empezó a ser un trabajo, yo me vine diciendo, o sea, por más que tenían 3 años, yo le charla y digo, esto es trabajo. Entonces, claro, ellos ya saben, cuando es trabajo, cuando es comida casera, o sea, ellos se dan cuenta cuando estoy cocinando para almorzar o cuando estoy cocinando para una producción de contenido. Uh-huh. Y de hecho, a veces yo tengo, no sé, para la noche cociné galletitas y los dejo, y ellos a la mañana, a veces despiertan antes que nosotros, viene y me dice, mamá, ¿esto lo podemos comer o no? ¿Es para fotos? Como que ya la saben muy bien eso.
Es muy bueno, es para fotos. ¿Y cuándo fue eso que, bueno, empezaste a cocinar por el placer de cocinar y de pronto te encontraste con que esto era un emprendimiento, era un negocio, o era una posibilidad de dar un paso más allá de, bueno, del placer solo de cocinar y de compartir un video, una imagen en las redes?
Se fueron dando, no hubo un momento donde se hace el clic. digamos, yo siempre me gustó mucho, la pata gastronómica, siempre me había gustado, pero no es que hubo un momento de decir, bueno, yo voy a ir para ese lado. Se fueron dando. La realidad es que yo creo que mucho también tiene que ver con mis seguidores, que para mí son amigas virtuales, que como que me van diciendo, che, Cari, me gustaría tener tu comida en mi freezer. Cari, me gustaría probar esto. O sea, la verdad es que todo bien con tu receta, pero no quiero cocinar. Entonces, un poco así, que me fueron como tirando, y dije, bueno, si hay tanta gente que me preguntan, es porque hay una necesidad. Uh-huh. Entonces, es un poco que, en realidad, ellos me van guiando, ¿no? Yo creo que ese es el poder de la comunidad.
Me sorprende que estás haciendo mucho hincapié que tu emprendimiento tiene mucho que ver con tus seguidoras, lo decís puntualmente, y no tanto con la licenciatura en economía empresarial que tenés. ¿Hay algo aplicable de esa quemada de pestañas que te hiciste en la universidad?
Sí, totalmente. O sea, todo está linkeado, ¿no? Las seguidoras me dieron ideas, pero la realidad es que yo, gracias a la formación que tuve de administración de empresas, pude detectar esta beta de negocio, ¿entendés? O sea, me pueden tirar un montón de ideas, pero de hecho me tiraron un montón de ideas y hay muchos que yo lo veto internamente y digo, no, esto no va para ese lado, claro. Este lado sí, ese lado no. Entonces eso sí me ayudó mucho la carrera. Uh-huh. Y de hecho uno a veces piensa... a mí me costó muchísimo asumir el rol de Instagramer, porque cuando decís que sos un Instagramer parece que sos un hippie con dos, ¿viste? Entonces nadie entiende qué es hacer en tu vida. Hasta mi mamá, hasta el año pasado me decía, dejá de usar el celular que estás jugando, ¿viste? Para no decir la otra palabra. Y no entendía qué hacía en mi vida. Yo, mamá, no sabes la cantidad de laburo que tengo que responder. Y en realidad un Instagramer es una administradora de empresas, porque vos tenés producción de contenidos que es marketing, departamento de marketing. Tenés departamento de publicidad, tenés de recursos humanos, tenés departamento de ventas, porque tenés que salir a vender tu espacio publicitario. O sea, entonces tenés todo en el, ¿no? También tenés relaciones públicas, porque tenés que hablar con tus seguidores. O sea, es como que es una mini empresa, en realidad, cada uh-huh. cuenta de Instagram.
Uh-huh. Leí en alguno de los posteos que tratás de desmitificar un poco esto de ciertas comidas para los chicos que hace mal. ¿No? Entre comillas, él hace mal. Y en realidad trataste de mitificar el dedo señalador. Che, no le den de comer eso que hace daño. Y vos lo planteas de un lugar, che, pará, veamos por qué primero esa mamá o ese papá o ese tío o ese abuelo o lo que sea le da esa golosina o eso que teóricamente hace mal. Esto de mirar un poquito más allá y que tiene que ver mucho con tu historia personal.
Sí. Yo la verdad es que siempre... partí de no escupir un poco para arriba, ¿no? Porque si bien la generación anterior, o sea, de nuestro papá, nos criaron con comidas más procesadas, ultra procesadas, porque, bueno, fue una época. Y ahora, digamos, la tendencia es volver a lo natural, volver a la edad, o sea, a la época de nuestros abuelos, que es buenísimo eso. Pero no me parece que está bueno... como derrocar completamente lo que hicieron nuestros padres, como decir, es un desastre, es un veneno. Me parece que, qué sé yo, no da porque, bueno, hay un padre atrás de cada decisión, ¿no? Uh-huh. Después está en nuestro rol de informarles, de decirle, bueno, quizás lo puedes reemplazar con esto, está bueno si lo reemplazas con lo otro. Pero de ir y decirle, che, lo que estás comiendo es una porquería, lo que es, me parece muy violento, al menos en el punto de vista, porque... yo crecí así, yo crecí viendo una cocina como si fuese lo mejor que me pasó en la vida y no me gustaría que yo estoy comiéndolo y pasa alguien y me diga, ay, qué porquería que está comiendo, ¿entendés? Ajá. Entonces yo parto un poco por ese punto de vista y por eso yo trato de comunicar de manera un poco más como, no sé, desde lo que a mí me gustaría que me digan y lo que no me gustaría que me digan, no lo hago.
¿Nos contás la historia de los 5 bonobón por un peso?
Sí, yo la verdad es que nosotros habíamos llegado desde el 93 y mi papá empezó haciendo arbanil, ¿no? Y después trabajó en un supermercado como repositor y yo me acuerdo muy bien que todo ese momento nosotros vivíamos en una habitación, en una casa chorizo de un chino que nos subalquiló una habitación, o sea, cada habitación subalquilaba a una familia. Y un día mi papá llegó con una bolsa con 5 bombones, que en ese momento salía un peso, y la verdad es que, te digo, hoy en día yo cada vez que veo un momón, que ahora no me gusta, me empalaga mucho, pero lo veo y lo relaciono con esa felicidad de cuando yo lo abrí. Yo me acuerdo cuando lo comía así despacito, uno cada día, y casi se comía la bolsa, el paquetito, y fue una alegría inmensa. También, me como que cada vez que pienso en eso, agradezco mucho a la señora que le ha dado un peso de propina a mi papá, porque si fue un mini gesto de ella, pero para mi papá y para mí fue un gran gesto, fue como, no sé, parecía Navidad. Uh-huh. Y a mí no, y te digo que hoy tengo suerte y tengo mucho, o sea, tengo acceder a un montón de cosas, a mí me manda un montón de cosas, pero pocas cosas me iguala a la felicidad de comer esos jamones.
Uh-huh, qué loco. ¿Y eso se lo trasladás a tus hijos, por ejemplo? Decir, mira, chicos, miren, tenemos acceso a un montón de cosas, pero disfruten de lo que tenemos, digamos. No sé, ¿hay un traslado de este? ¿Te quedó eso no solo en el paladar, seguramente, y en el corazón y en el alma? ¿Y eso también se lo trasladás a tus hijos?
Yo trato de trasladárselo, pero la realidad es que ellos viven otra realidad, es que ellos nunca vivieron en la escasez. Y cuando vos nunca vivís en escasez, no lo sentís, y no lo sabes, no hay manera que lo sepas, esa es la realidad. Pero lo que sí yo, lo que yo le puedo enseñar a ellos es agradecer por lo que tienen. Entonces, por suerte, nada, o sea, en ese sentido creo que por ahora hemos hecho un buen trabajo, porque ellos son bastante agradecidos y agradecen mucho a veces por el plato de comida, siempre el hecho de que, cocinamos, nos tomamos un tiempo, le hacemos comida, rica, casera, y ellos sepan agradecer eso y apreciar eso.
Karina, veo que tenés una mirada bastante social y empática sobre la comida en general y sobre las distintas posibilidades que tiene cada persona para ir a comprar una comida, para cocinar. Y en alguna oportunidad leí que vos contaste que cuando eras chiquita habías sufrido bullying por ser de otro país, entre otras cosas. ¿Qué le dirías a esos niños, aprovechando un poco que mañana es el Día del Niño? ¿Qué consejo le darías si pudieras volver atrás? ¿Qué le dirías a esos niños o qué te dirías a vos misma?
Yo no sé si yo diría algo a esos niños, porque yo creo que en cierto sentido los niños, especialmente ahora que soy mamá, no tiene la culpa, son los padres. O sea, el niño imita, la realidad es eso. Entonces, a mí no me corresponde nada decir a ellos niños, o sea, como que a mí tampoco me gustaría que venga a educar mis hijos, ¿no? Sí, yo diría a mí misma de ser más fuerte, porque la verdad es que lo pasé muy mal y me encerré. En un momento me alejé de la comunidad argentina, sigue viviendo acá, y me escondí, digamos, y me apoyé en mi comunidad, como hacen muchos chinos, ¿no? En ese sentido, como que muchas veces me dicen, che, ustedes son súper cerrados. Y lo que pasa es que nos encerramos porque justamente cuando sufrís un poco de discriminaciones, vos te encerrás. Pero sabes que después la vida me dio una segunda oportunidad, o sea, yo estoy como argentina, para decir, o sea, después de 27 años yo estoy muy orgullosa también de la sociedad argentina, porque hoy en día que hay tanta gente que me sigue, y la minoría son chinos, la mayoría son argentinos, a mí me hace sentir de que, bueno, no, porque la vida te dio otra oportunidad, la sociedad avanzó y estamos en otro nivel, ¿no? Entonces, yo creo que yo me daría consejo en ese momento de salir más, de no como quedarme solamente con la poca gente que me hacían bullying, y me hubiera gustado abrirme más, o sea, más tempranamente a la sociedad, porque hay un montón de gente buenísima que, bueno, en ese momento yo por miedo, por, bueno, el sufrimiento, me encerré.
Me cae muy bien lo que decís, porque y lo tomo, es una opinión personal. Yo veo otra cosa, yo veo una situación más hipócrita. Yo veo una situación donde muchos señalan al supermercadista chino, ponele, y disfrutan muchísimo a esta inmigrante china que nos deleita en las redes sociales con su cocina. Yo veía otra cosa más hipócrita en ese, que es mucho peor. Me alienta escucharte, ver que en realidad estamos en una sociedad que evoluciona y que avanza. Enhorabuena si es así.
Yo creo que la mayoría, obviamente hay haters, pero no, la mayoría yo no lo veo esa discrepancia, ¿no? Uh-huh. La mayoría de gente que me sigue me hablan como si fuese una amiga más y me cuentan de sus anécdotas con el chino del barrio, digamos. Sí. Y nada, y tienen re lindos recuerdos, lo tomo como amigos también, sí, o sea, entonces esos mensajes me llegan y te juro que me como que me entendés un montón y digo, bueno, estamos como argentinos, estamos no, o sea, muy bueno como sociedad y no te digo que en muchos otros países no es tan así. Es más, yo lo veo mucho más hipócrita en Europa, por ejemplo, que si bien no te dice, no tiene ese bullying verbal tan explícito, no te dice nada en la calle, pero bueno, a veces te ignoran o como que por atrás, ¿viste? Como que te entonces es igual, ¿no? En cierto sentido. O sea, como decís, es peor, ¿no? Y acá al menos lo hacen y es, pero después una vez que se dan cuenta, cambia la actitud. Uh-huh. Entonces, yo siento que está buenísimo eso.
Uh-huh. Bueno, a ver, viniste de China por la decisión de la familia, te criaste en la Argentina, te fuiste a estudiar a Francia, en París, te viniste con el franchute desde allá, y seguís eligiendo la Argentina.
Sí, yo lo estoy eligiendo, lo elijo, porque para mí no hay un país más generoso que la Argentina, yo siempre lo digo. Tiene sus cosas, obviamente uno tiene que aprender a surfearlo, sí. Pero imagínate, no sé, yo siempre digo, ¿no? Yo volví hace 10 años, de cero arrancando la carrera, porque allá sí tenía oferta de trabajo y acá, bueno, tenía que arrancar. No de cero, porque tenía un título universitario, tenía un montón de cosas a favor, ¿no? Sí. Pero pasé por emprendimientos, y por ejemplo, las redes sociales. Yo arranqué de cero. ¿Y quién se hubiera imaginado que en 4 años, ahora tengo 270.000 seguidores, abrí mi tienda de productos, después tengo mi tienda de comida? Es como que todo esto me dio a la Argentina. Uh-huh. ¿Eh? No, y en otros países no es tan así. Entonces es como, para mí es un paraíso para emprendedores. Lo que sí hay que remarla, eso seguro.
Sí, absolutamente.
Pero el que se esfuerza, el país se premia.
Está bueno. Estamos a muy poquitos segundos de liberarte, agradecerte previamente, Karina, pero dos o tres cositas. La primera, ¿por qué tantas cuentas en Instagram y no concentrás todo en una sola cuenta? Que es lo que se supone, la lógica indica. ¿Tiene alguna explicación?
Sí, porque para mí cuando es demasiado, como muy cachivache, la gente se pierde. El Mon Petit Gluton es receta gratis para gente que, porque no todo el mundo tiene acceso para comprar un libro, para comprar lo que fuese, y para mí las recetas son democráticas, ¿sabes? No, la cocina no puede ser privada solamente de acceso para alguien. Entonces, si bien hay recetarios que se venden, lo que fuese, hay recetas que siempre disponibles para gente que la pueda acceder. Uh-huh. Y en Mon Petit Gluton es siempre receta, hablas de alimentación. Y después los otros canales son negocios, en realidad son negocios que se surgen para vender. Y algún día, por ahí ese negocio lo voy a vender a otra, o sea, a una empresa, lo que fuese. Entonces, son canales distintos, son unidades de negocio distintos, digamos. Por eso hago cuentas distintas. Esa tiene mucho que ver con la visión empresarial.
Uh-huh. Tal cual, bueno, pensaba en eso porque la lógica indica al revés. Si una persona ya es una marca registrada, canalicemos todo por ahí, que ya tiene la cantidad de seguidores, ya tiene la cantidad de consumidores. Hemos aprendido, no es lo mismo la cantidad de seguidores que lo que realmente es efectivo, digamos, para el negocio. Pero eso es algo que me llamaba mucho la atención de tu laburo en las redes, que aparece negocio de venta de alguna cuestión. Bueno, abrimos una cuenta nueva para eso. Pácate. Es muy interesante. A ver, mamá, papá, que de pronto se encuentran con la maternidad, la paternidad, nunca agarraron una olla, nunca tocaron un cubierto para cocinar nada. ¿Por dónde arrancan? ¿Qué es lo primero que se pueden dar maña fácil para arrancar a cocinar para niños?
Yo creo que cualquier cosa que lo hacen desde amor, casero, o sea, mientras agarran una olla, hace un fideo con salsa de tomate, eso va. Sí, o sea, traten de consumir más variados, o sea, traten de visitar verdurerías, arrancan con recetas fáciles, puré, o sea, no te quedes con puré de papa, sino tenés calabaza, tenés, un montón de verduras, mezclas batata también, ahora está el boniato. Yo creo que es eso, la cocción simple de productos variados.
Bien, Karina, la última y ya te liberamos. Nuestro capítulo de hoy se llama Menú Infantil y teniendo en cuenta que mañana es el Día de la Niñez, ¿qué menú infantil nos recomendarías para los que nos están escuchando, mamá, papá, que quieren sorprender a sus hijos con alguna comida rica?
Bueno, yo creo que a los chicos les gusta mucho el pollo rebozado, entonces córtenlo en pedacitos, bastoncitos, lo rebozan, pero pónganle onda, le pongan semillas de sésamo, pónganle un poco de estos cereales, avenas, entonces con, como que le das más nutrientes por ese lado y armen un rico deditos de pollo. Para mí, nada, es un festín, es el día amerita.
Tipo nuggets, decís.
Son, claro, caserito.
Bien, ¿y eso con qué lo acompañamos?
Y lo podemos acompañar con papas fritas o también lo pueden colocar. Yo lo que hago papas fritas, mitad papas fritas y mitad patatas fritas para que se pueda combinar verduras. Siempre hacemos así. Y si no, también puré de boñato, puré de batatas, también de arvejas. Uh-huh. O de papas le pones arvejas o un salteadito, lo que quieras.
Está bueno. Es Karina que nos deleita desde las redes. Karina Gao, te agradecemos enormemente. Ha sido un gusto conocerte.
Por favor, es el mío. Muchísimas gracias, un honor.
Un beso grande, gracias.
Que tenga lindo fin de.
Gracias. Igualmente para vos, un beso grande. Es una genia.
Muy simpática, me cayó 10 puntos.
Claro, porque si vos estás con un negocio atendiéndolo desde el teléfono, sos un hippie con OSDE. Me gustó.
Esa frase fue genial.
Me gustó esa frase. Una nena que a los 9 años se tuvo que venir a vivir a la Argentina por decisión de los padres, que sufrió mucho el bullying, nos contó, que disfrutó de 5 bonobón por 1 peso, que gracias a una propina de 1 peso que ligó el papá en su trabajo, le compró los bonobón y los disfrutó muchísimo. Y que hoy es economista. Tiene un máster en economía empresarial.